Saludos a quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia hoy miércoles 28 de octubre de 2009. Isabel Viana, buen día.
Buen día.
Rubén Villaverde, ¿cómo te va?
Muy bien.
Graciano Pascale.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
¿Mojadito?
No. Era simplemente una advertencia nomás.
Y Gonzalo Pérez del Castillo.
Muy buen día a todos.
Es un hecho que el Frente Amplio tendrá mayoría parlamentaria una vez más en el próximo periodo de gobierno. En el Senado es indiscutible, ya tiene asignadas 16 bancas, mientras que en la Cámara de Representantes, a esta altura, y cuando falta computar los votos observados, tiene 50 diputados. De todos modos, en teoría, esa banca podría terminar en el Partido Colorado, pero todos quienes conocen de cómo se hace el conteo y de cómo podrían distribuirse los observados dicen que también hay que considerar como lo más factible que la banca será del Frente y que tendrá, por lo tanto, esos 50 legisladores. Entonces, ¿qué pasa si el presidente es Luis Alberto Lacalle? ¿Tendremos la tormenta legislativa perfecta, como titula hoy uno de sus análisis el diario El Observador?
Voy a empezar porque me siento eludido por la hipótesis, ya que se planteó hace una semana, y yo dije que de todas las hipótesis que uno racionalmente podía plantearse de cara a las elecciones, me parecía la más improbable de todas. Y debo decir que estuve a 0,5% de que mi pronóstico se cumpliera, o sea que tuve que un porcentaje de acierto más grande que el de las encuestadoras, porque si el Partido Independiente hubiera obtenido, en lugar de 2,5, 3 puntos, hubiera obtenido la banca, y se hubiera cumplido, digamos, lo que a mí me parecía que era el escenario más probable. De todas maneras, eso no ocurrió, por alguna razón misteriosa, porque los pronunciamientos populares, los pronunciamientos electorales, hay que entenderlos en su conjunto más amplio. Eso no ocurrió. Está llevando implícito un mensaje, e independientemente de cuál sea el resultado para la Cámara de Diputados, obtenga o no la banca, el Frente Amplio, la banca número 50, estamos ante un programa muy complejo, si uno toma en cuenta la otra parte del análisis, ¿verdad? Es decir, mayoría parlamentaria del Frente Amplio y presidencia, hipotética presidencia de Lacalle.
Hay algunos que están diciendo por estas horas, bueno, y con esas posibilidades por delante, ¿tiene sentido que Lacalle comparezca en la segunda vuelta?
Son dos escenarios distintos. O sea, no tenemos mucha experiencia, pero la forma de elegir a los parlamentarios y el presidente de la República son completamente distintas. Mm. Entonces, son dos elecciones diferentes. Lo que pasa es que hemos tenido solamente un par de casos y en uno solo se aplicó el balotaje. En el otro se maquilló la diferencia de los dos sistemas, porque Vázquez ganó de entrada. Pero ¿por qué digo que son dos elecciones diferentes? Porque el pleito entre Lacalle y Mujica ya se resolvió el domingo pasado. La cantidad de seguidores que tiene Mujica respecto de la cantidad de seguidores de Lacalle, o si ustedes quieren, la cantidad de simpatizantes del Partido Nacional y del Frente Amplio, ese pleito ya está resuelto. Y yo diría que en términos futbolísticos lo ganó por destrozo el Frente Amplio y lo ganó por destrozo Mujica.
Bueno, incluso gana, pero si consideramos la suma del Partido Nacional, pero, y del Partido Colorado.
Pero,
48-46.
Claro, pero ¿cuál es el error? El error consiste en confundir las dos elecciones. Son dos elecciones diferentes. Yo había dicho al final de la última audición, en la primera elección se vota con el corazón y en la segunda con la cabeza. ¿Qué quiere decir? Que en la primera ronda electoral, cada uno vota por la simpatía personal, por su partido, por el candidato que le despierta más simpatía. Y en la segunda ronda, en la ronda que es uno contra otro, que es una ronda sin lema, sin partido, yo diría que no se vota por la simpatía, se vota por la antipatía. Es decir, no se mide la cantidad de partidarios, se mide la cantidad de adversarios. ¿Verdad? Eso es lo que se mide. Por eso son dos elecciones diferentes y muy atípicas. Yo estuve en contra de esta reforma constitucional, a diferencia de otras personas, incluso dentro del Frente Amplio. Recordemos que Danilo Astori apoyó esta reforma electoral. Yo estuve en contra justamente por esto, porque me parece que se establecen dos mecanismos muy diferentes para elegir gobernantes. Y cuando se da una situación como esta es cuando uno aprecia la complejidad. Ahora, yo no creo que haya una tormenta perfecta, porque me parece que el mensaje implícito, por eso hablaba de los mensajes implícitos, el mensaje implícito de la ciudadanía, ¿cuál es? Señores, pónganse de acuerdo ustedes, no nos sigan pasando problemas a nosotros. Ajá. Hay dos mitades y arréglense ustedes, porque para eso les pagamos el sueldo.
¿Quién sigue? ¿Quién toma la posta después de este primer enfoque de Graciano?
Yo puedo seguir.
Dale,
simplemente es una puntualización respecto a lo que dice Graciano. Me da la sensación de que no estamos votando a personas y que sí votamos a personas, o sea, que acabó el enfrentamiento partidario, estamos votando ideologías, estamos votando de alguna manera estilos de manejar las cosas con los cuales podemos discrepar con los dos, con uno, con cualquiera de ellos, pero que no es solamente una persona, que esas personas son emblemáticas. Y entiendo que frente a la situación de tener un poder ejecutivo con, digamos, una posición respecto a la construcción del futuro del país, que en eso estamos concretamente, nosotros en realidad tenemos que privilegiar la similitud. Nosotros, quiero decir, el pueblo, mi esperanza, quiero decir, en última instancia, es que se privilegien todos los puntos en común que tuvieran los programas, o sea que si uno leía los programas realmente había una cantidad de puntos de acuerdo, y que en vez de hacernos el planteo del tsunami que puede transformarse la relación entre los poderes del Estado, se transforme en una acción sinérgica en la cual se apoyen sobre los acuerdos programáticos para poder llevar a cabo el gobierno, que es su mandato. O sea que en realidad se postergue el enfrentamiento de oposición y gobierno por decir es una oportunidad, un tiempo político que el país necesita para recuperar su población, para recuperar la posibilidad de encarar el tema de energía, del tema de educación, del tema de asentamientos, que son temas que realmente son duros.
Ahora, ese escenario va a requerir un zambullón violento en una nueva cultura política, ¿no?
Totalmente. Claro, el diálogo entre poderes empezando
por ahí. No tenemos antecedentes, por lo menos cercanos, yo no sé a cuándo hay que remontarse, para esa obligación para negociar.
Yo creo que se puede estar en grandeza, o se puede estar en una lucha por el poder, mirando el futuro, pero despreciando la responsabilidad de gobernar el país. Y no creo que nuestros partidos políticos caigan, o no deseo, mejor dicho, que nuestros partidos políticos caigan en la oposición paralizante.
Los demás, ¿qué dicen? Rubén le cede gentilmente la palabra a Gonzalo. Gonzalo se toma su tiempo, vino una onda muy reflexiva.
Es un tema complejo.
Va a hablar.
Para mí, esta noticia de la mayoría parlamentaria, nuevamente de mayoría parlamentaria, fue una muy mala noticia. Realmente creo que para lograr esta nueva cultura que el país necesita, y realmente la necesita, como decía bien antes Isabel, yo creo que no haber, que el Frente Amplio no tuviera mayoría parlamentaria, era una condición casi necesaria. Ojalá no lo sea. Ojalá pueda, igual, de todas maneras, decir, bueno, yo represento solo el 51 o 52% de la población, igual las cosas que tenemos que solucionar entre todos los uruguayos las tenemos que solucionar juntos, y no unos contra otros. A mí esta nueva división, que como yo he dicho ya muchas veces, para mí es artificial de los uruguayos, va a poner de vuelta los bloques de poder uno contra otro. Y yo tengo mucho miedo.
¿No eres optimista en cuanto a la posibilidad de que se trabaje negociando y acordando?
Emiliano, yo siempre soy optimista por naturaleza, pero me gusta que las cosas se den de forma tal, objetivamente, de que uno pueda facilitar los diálogos. Yo creo que un parlamento en el cual, para poder pasar ciertas leyes claves y avanzar sobre temas, porque no se trata solo de leyes, sino lograr consensos en torno a temas de todo el espectro político, hubiera sido mucho más fácil si un partido no tiene la mayoría como la tuvo y la ejerció en el gobierno anterior, el Frente Amplio. Me parece que hubiera sido mejor, para el país. Y lamentablemente, la primera reacción de Mujica, posiblemente lo haya dicho así sin querer, pero la implicancia de lo que él dice. Ya tenemos mayoría parlamentaria en diputados, si no la tenemos en diputados, llamamos a la Asamblea General y la obtenemos en la Asamblea General, aunque en realidad en la Asamblea General se necesitan otras mayorías, pero digo, nada más que decirlo implica, yo voy a hacer lo que yo quiero, y si las cosas y si los demás no están de acuerdo, les paso por encima. Y a mí me parece que esa no es la actitud que yo quería que saliera de esta nueva legislatura. Yo quería que de esta nueva legislatura saliera un Uruguay, primero, convencido de que hay temas a los cuales tenemos que hacerle frente en forma conjunta. Segundo, para hacerle frente en forma conjunta, veamos los programas, veamos qué hay de común y todos los uruguayos, todo el espectro político, actuemos de forma tal que los intereses públicos, corporativos, privados que hay y los hay, no nos puedan dividir. Eso es lo que yo hubiera querido.
Rubén, tu primera intervención.
Mi primera intervención con algo que dije la semana pasada. Yo esperaba recibirme de politólogo y ganarle una botella de whisky a Daniel Bouquet, pero perdí una botella.
Ah, perdiste.
Perdí. Así que debo una botella, pero como no vino Daniel Bouquet, no tenía por qué traerla. Segundo, me parece que hay un desconocimiento de la decisión de la ciudadanía. La ciudadanía, por el sistema que tenemos, que no lo inventamos nosotros, resolvió que el Frente Amplio tenga nuevamente mayoría parlamentaria.
Le achicó la presencia parlamentaria, ¿no?
Los resultados son los resultados. Yo puedo hacer pizza buena o pizza mala. La cuestión es que en el mercado, si vendo más pizza que otros, soy mejor que los demás. Los resultados dominan el fútbol, el mercado, la política también. Esto es en función de resultados. ¿Y el resultado qué dijo? Que el Frente Amplio tiene mayoría con este sistema, porque este sistema lo inventaron los blancos y los colorados, no es un invento del Frente Amplio.
No, lo votó Astori.
Sí,
Y gracias a Astori salió. Y gracias a los votos de Astori salió.
Pero tiene razón Rubén que lo inventaron los blancos y los colorados.
Pero lo inventaron los blancos y los colorados. Por eso salió. Si lo hubieran votado solamente los blancos y colorados, no salía.
No le había concedido la introducción, Graciano, pero igual.
Una cosa que vale la pena.
Y ahora hay como un sarpullido con esto de que, uy, maldita mayoría parlamentaria, dijo el señor Pablo Mieres. Ahora, como en el mundo mandan los resultados, este gobierno que todavía está gobernando el Frente Amplio, logró unos resultados para el Uruguay absolutamente excepcionales. Con la maldita mayoría parlamentaria, se logró que disminuyera la desocupación al mínimo histórico, que haya la mayor cantidad de gente empleada de la historia, que los salarios hayan subido sustancialmente, que hayan mejorado las jubilaciones, que haya disminuido la pobreza, que haya récord de inversiones en el país, con esa maldita mayoría parlamentaria. Y me parece que en una razonable decisión, el electorado resolvió continuar con la maldita mayoría parlamentaria. Entonces, yo no entiendo por qué el cuestionamiento a una decisión que es de la ciudadanía. Porque antes la ciudadanía había decidido que la mayoría la tuvieran los blancos y colorados que gobernaban juntos en una modalidad de coalición. Bueno, ahora gobierna el Frente Amplio, que es una unidad política muy particular, que tiene que hacer unos ejercicios muy importantes para poder gobernar, porque hacia adentro a su vez la relación tiene su complejidad. Y hay señales de Mujica y de Danilo Astori, hechas en forma reiterada, pensando que iban a ganar, señalaron, vayamos hacia un gran acuerdo en temas que son absolutamente necesarios, y están referidos.
¿Cómo se entiende ese otro pronunciamiento de estos días de Mujica que estaba citando recién Gonzalo?
Bueno, porque lo buscan sacar como diciendo, pero hay algún momento en que hay que resolver. Entonces, cuando hay algún momento que hay que resolver, Mujica dice, si las papas queman, termina resolviendo el presidente. Es en ese contexto que se señala, espíritu permanente ha sido el de señalar, vayamos hacia acuerdos en la educación. Hay coincidencia, cuando Bordaberry señala que se precisan universidades en el interior, tal vez una segunda universidad, Mujica recoge el guante, Mujica y Astori, que han sido críticos de un buen tiempo hasta parte del funcionamiento de la Universidad de la República, dicen, sí, estamos precisando universidades en el interior, precisamos acuerdos en materia de energías renovables, el mundo está discutiendo esos grandes temas. Entonces, yo no veo cuál es el problema de esta realidad política que tiene el Uruguay, y repito, este no es un invento del Frente Amplio, este sistema.
Sí, un poco en la línea de Rubén, desde la audiencia llega este mensaje. El gran argumento de blancos y colorados para crear el balotaje fue que no tenía sentido que un candidato llegara a la presidencia y no contara con mayoría parlamentaria.
Me parece que hay que hacer una precisión, porque si uno, digamos, se deja llevar por su entusiasmo en cómo uno ve las cosas desde su punto de vista, se puede producir alguna confusión. Cuando el pueblo se pronuncia, cuando hay una reforma constitucional, cuando hay una elección, no es el partido tal o el partido cual, ¿verdad? Por ejemplo, si hay balotaje, si hay un sistema como el que está en Uruguay, no es un invento del partido A o del partido B. El partido A o el partido B y el partido C, o una parte del partido C, pueden proponer algo, y si la ciudadanía lo aprueba, deja de ser una iniciativa de los partidos para ser un tema que asume la sociedad en su conjunto. Entonces, esto no es, fulano hizo la regla de juego para perjudicarme a mí. No, no. Hay reglas de juego que a uno le podrán gustar, a otro le puede gustar menos. A mí no me gusta porque yo no lo voté el balotaje, aclaro, ¿eh? Yo voté en contra. Lo aclaro por la duda, yo voté en contra. Por razones técnicas que no viene al caso de explicar. Pero una vez que eso entra en vigencia, es así. No es que con esta regla de juego lo hicieron para jorrar a mi amigo o para beneficiar a fulano. Son dos, repito, son dos formas de elegir cargos diferentes. El Parlamento se elige de una manera, el Presidente de la República se elige de otra. Como no tenemos mucha experiencia en esto, se puede desvanecer la diferencia. Por eso es muy complejo, más allá de un favoritismo notorio, que no voy a hacer yo en descubrirlo, que tiene Mujica de cara a la segunda vuelta, me parece muy peligroso establecer un escenario de esto ya está resuelto, esto es un trámite, esto, bueno, es una formalidad que hay que hacerla porque lo dice la Constitución.
Sí, es muy peligroso. Es el argumento de varios oyentes.
Pero ¿por qué es peligroso el argumento? Es muy peligroso por una razón de concordia nacional. Porque, ¿y si no se da ese favoritismo? ¿Y si ese favoritismo no? ¿Cuántas veces uno entra a un partido de fútbol y dice, ah, esto le hacemos 5 goles? El otro día con Nacional, por ejemplo, que se comió unos cuantos goles con Wander, ¿quién iba a pronosticar que Nacional se iba a comer 4? Bueno, se los comió.
A Danubio ayer con Atenas.
¿No? Danubio con Atenas. Entonces, estos partidos hay que jugarlos. Y Rubén, que está en el fútbol, sabe muy bien que no se puede generar, porque es muy peligroso el exitismo. ¿Por qué es peligroso? Porque el sentimiento de frustración que se puede generar a partir de un exitismo es muy complejo de manejar psicológicamente. Muy complejo. Entonces, esto es una cosa muy calma, acá hay un reglamento, acá hay una cosa que hay que hacer, hay un favoritismo, no hay ninguna duda, probablemente gane, yo en eso no entro a discutir. Lo que digo es, esto es así, esto hay que cumplirlo, esto no es un tema de yo ya gané y voy a hacer un trámite. No, no es tan sencillo porque, repito, ahora no se gana por los partidarios, sino se gana por la cantidad de adversarios que uno tiene.
Yo no dije que ya estaba ganado el partido y sé que Isabel está pidiendo, pero me anoto porque esto sigue.
No, yo solo quería decir que estamos analizando en realidad la mitad de las opciones. O sea que en realidad estamos hablando sobre la hipótesis de tener un poder ejecutivo de una orientación política y un poder legislativo de la otra. Y en realidad,
sí, entramos considerando la hipótesis de la calle presidente con este parlamento nuevo que quedó electo y que tiene mayoría del Frente.
Claro, pero llegamos a un tema de cultura política y yo diría que mi esperanza, una vez más, o sea que estoy hablando desde un lugar ciudadano y con deseo de que el país se ponga mejor, es que también precisamos una nueva cultura política si el presidente de la República fuera electo, como presidente fuera electo el senador Mujica, y tuviéramos un parlamento con mayoría absoluta, que supongo que es un poco un cierto malestar que puede haber respecto a la idea de mayoría absoluta. No es solamente que se haga todo lo que se quiera. Yo diría que en este gobierno, que todavía estamos como tú dices, ha habido una sustracción, diría yo, o de alguna manera una desvalorización del Parlamento en aras de discutir en ámbitos privados ciertas leyes que llegan, y estoy hablando particularmente de la ley de ordenamiento, que fue una ley que se elaboró en un ámbito partidario y que llega al Parlamento con una discusión en el Senado, pero que prácticamente no pasa la discusión parlamentaria. Yo lo había señalado en otra tertulia, me parece sumamente grave la desvalorización del Parlamento, que puede significar una mayoría absoluta que se sabe que está y que sabe que las leyes van a ser aprobadas y no son discutidas en un ámbito público, sino que son discutidas en ámbitos privados y llegan al Parlamento para el trámite del voto. A mí me parece que eso necesita ser revisado, o sea, que si tuviéramos ejecutivo y legislativo de la misma orientación política, yo también pediría una renovación de la cultura política con una puesta en valor del Parlamento mayor. O sea, que no ocurra el hecho de que una ley llegue y de ese lugar donde se puede hablar y todo el mundo puede enterarse de lo que se habla y asistir a las barras, haya una votación casi automática.
Ahora hay varios apurados por hablar. No, Rubén, dale.
A ver, había que tirar una piedra.
A ver. Se señala como que el Parlamento, con mayoría Frente Amplista, serían como 50 manos de yeso, que al unísono. Veamos.
Isabel dice,
sí.
En algunas leyes ocurrió.
Perfecto. Entonces, vamos a estudiar un poco el tema antes de hacer un pronunciamiento taxativo de ese modo, porque en el gobierno de Valle el Parlamento solamente corrigió el 14% de los mensajes presidenciales. Solamente corrigió el 14% de los mensajes presidenciales. Para que tengamos un indicador
de lo que hacía el Parlamento con ese Poder Ejecutivo. En este Poder Ejecutivo, los mensajes del Tabaré Vázquez fueron corregidos en un 30%. Por lo tanto, hemos tenido una mayor tarea legislativa en este periodo de gobierno que en el anterior. Entonces, no se puede decir tan alegremente como que esta maldita mayoría que tanto le molesta a Pablito Mieres porque él no salió, porque la ciudadanía no quiso que él fuera senador, estar cuestionando a este resultado. Esto también es un resultado. El 30% de los mensajes de Tabaré Vázquez fueron corregidos por el Parlamento, mientras que solo el 14% de los mensajes de Valle fueron corregidos por el Parlamento. Entonces, a ver, ha sido respetuosa la actitud de esta maldita mayoría.
Rubén, yo creo que tú no entendiste a qué se refiere la maldita mayoría.
Puede ser.
Porque tú enumerás una serie de cosas buenas que hizo el gobierno del Frente Amplio y que nadie discute. Hay una cantidad de cosas que el Frente Amplio dejó en el deber y el propio Frente Amplio las reconoce. Y acá no estamos discutiendo eso. Lo que me parece que el Uruguay está casi listo y hubiera necesitado la institucionalidad para poder llevarlo adelante es para darse cuenta que somos un país muy pequeño en un mundo que se está transformando muy rápidamente, que hay ciertos temas nuestros que nosotros no estamos arreglando: educación, seguridad, nuestro Estado enorme y muy ineficiente, nuestras relaciones internacionales, que se han visto muy golpeadas en los últimos años, sobre todo en función de la complejidad del ámbito regional e internacional en que tenemos que movernos. Y que en el futuro lo bueno sería, también visto que los programas de los partidos políticos son coincidentes en la mayor parte de estos temas que son cruciales para el futuro del Uruguay, que es bueno sentarse, dejar los colores partidarios de lado, reconocer que como uruguayos somos una pequeña aldea en un mundo muy vasto y que hay ciertos temas que tenemos que enfrentar juntos. Y lamentablemente, no solo por lo que dijo Mujica, pero por lo que tú acabas de decir, nuevamente, que me lo confirma, haciendo énfasis en el hecho de que porque te gané por 1%, entonces yo voy a seguir en la mía. Y yo no te voy a escuchar, porque así decidió el pueblo, y entonces yo sigo con lo que a mí me parece que está bien, y no me importa lo que vos digas. Ese es el mensaje que tú me das a mí, hablando de
Pablito. No, lo que estoy diciendo.
Tú te referiste dos veces a la maldita mayoría de Pablito Mieres, que porque no ganó, y no es por eso que se habló. Primero, cuando él dijo maldita mayoría, no sabía que no iba a ganar. Todos esperábamos que sí fuera a ganar. Y todos esperábamos que si en el Parlamento no hubiera mayoría, de un lado o de otro, la gente se iba a ver, los políticos se iban a ver forzados a sentarse en una mesa y tratar de encontrar soluciones comunes. Ese es el sentido de la maldita mayoría.
¿Van a continuar discutiendo Gonzalo y Rubén?
Yo querría agregar solamente que estoy hablando de cultura política y pienso que es importantísimo darle al Parlamento el rol que tiene que tener.
Se nos terminó el tiempo. No, si se terminó el tiempo.
Se terminó, pero dale, Rubén, dale.
No, que Mujica, el tema es el pasado de Mujica, que siempre está viniéndose al presente. El presente de Mujica, su actuación parlamentaria, ha sido la de un hombre de permanente diálogo, de una apelación permanente, tanto que tiene un diálogo que es famoso con Larrañaga y que terminó afectando a Larrañaga. ¿Por qué? Porque en la cultura política del Uruguay terminó siendo castigado Larrañaga por el tener el diálogo que tuvo con Mujica. Hasta ese momento Larrañaga era el 70% del Partido Nacional. De ese día del asado en la chacra de Larrañaga en Andresito para adelante, Larrañaga se viene al piso. Entonces, no le echen las culpas a Mujica de no ser dialoguista, porque lo es.
Ahora, ese antecedente que acabo de citar Rubén Villaverde, yo creo que lo que traduce es, ya que las encuestas y los votos así lo demostraron, lo que traduce es la falta de certeza que tiene la gente respecto de eso. Porque si esa vocación de diálogo fuera tan genuina y fuera tan auténtica, la gente hubiera respaldado a quien de alguna manera se abría esa opción. Como eso no ocurrió, y este me parece que es el dato fundamental, y de esto se va a tratar dentro de un mes, es a quién le tiene más confianza la ciudadanía uruguaya, independientemente de quién votó para el Parlamento.